La siguiente es una presentación de Bergantiños de Chaná y Joaquín de Salterain.
Gloria de España, glorias de España.
Un programa periodístico musical al servicio de la colectividad española en el Uruguay, con 66 años en el aire.
España, en su incansable labor radial.
Con el compromiso de informarles con arte y gracia de la gloria de España, ¿vale?
Gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio para la comunicación con todos ustedes. Y a partir de este momento, les invitamos a revivir aquí en la 970 Universal las glorias de España, ¿vale? Hoy tendremos sorpresas, curiosidades de aquí y políticas de allá. Hoy, 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Como siempre, vamos a hacer un avance de lo que tendremos en este programa del día de hoy. La Embajada de España realizó un acto al conmemorarse el Día del Libro y la festividad de San Jordi, patrón de Cataluña. Fueron leídos textos en los cuatro idiomas cooficiales, el castellano, el gallego, el catalán y euskera, de la obra Medio pan y un libro de Federico García Lorca. Le resumiremos en unos segundos quién era San Jordi y con música acompañaremos todo este programa. Estuvimos allí y se lo contaremos todo. Está todo publicado en españavale.com, si desean pueden ingresar allí y enterarse de todo lo que sucedió, pero acá se los vamos a tratar de contar. Tenemos una sorpresa que nos iba a dar el señor escritor don Manuel Losa, que nos sorprende cada día con cosas que él sabe del pasado de esta colectividad aquí en el Uruguay, y que lamentablemente por un problema técnico hoy no lo vamos a poder tener, pero sí le vamos a dar un avance de lo que se trata, porque sirve, porque él habla del Hogar Español de Ancianos, y en lo que nos dice don Manuel Losa es que en el pasado fue residencia nazi, y hay todavía allí algunos testimonios de que así fue. Testimonio del amigo escritor Manuel Losa, que lo vamos a compartir en el próximo programa, porque les decía, en el día de hoy no lo pudimos incorporar. Les contaremos de las famosas tamboradas de Calanda, tierra donde nació el cineasta Luis Buñuel, en Aragón. Fueron esta semana pasada. Les informaremos de los resultados de las elecciones autonómicas celebradas el domingo pasado, el día 21, en el País Vasco. Tendremos música de la que se vive en La Blanca Paloma. Los rocieros devotos de la región de Andalucía, es una fiesta tradicional, como saben ustedes, que une el carácter religioso y folclórico. También, como es habitual, tendremos dos capítulos deportivos. Uno de Roberto Varela, esta vez hablando sobre el clásico y el mundo Real Madrid-Barça, y otro sobre el fútbol gallego. Y en el bloque de prevención de salud, la geriatra Natalia Lladó con sus consejos para evitar el insomnio. Y de España, antes que termine este mes de abril, tenemos tela para cortar en Sevilla. Y con esta música, por supuesto, de los Romeros de la Puebla, que nos dice vente a bailar. Durante una semana, Sevilla vive solo para esta fiesta. La música, la gastronomía, el baile y las ganas de divertirse crean un ambiente muy especial. La Feria de Abril es una de esas fiestas más interesantes y populares de Sevilla, creada en el 1847 como Feria Ganadera. En instantes vamos a hablar de todo esto, y ahora vamos a escuchar a los Romeros de la Puebla.
La mocita en la casa, la chiquita en la mayor, la mocita en la casa, la chiquita en la mayor, la mocita en la casa. la podía ganar. Le canté una sevillana, sevillana, para ver si la podía enamorar. Le canté una sevillana, para ver si la podía enamorar. Y sus ojos de gitana, conociera a esa mujer que me curaba la herida para matarme después. Por la noche en la candela, a mi vela.
Esta es la música que se escucha durante toda la semana allí en La Cartuja, donde se realiza la Feria de Abril, que terminó hace 10 días atrás. Allí los carruajes, los troncos se llaman, circulan por la calle y los sevillanos vestidos con sus mejores galas en un espacio donde compartir y divertirse en compañía hasta altas horas de la madrugada es lo más común. Música, baile, espectáculos y lo principal, un buen jerez. Con esta música entonces vamos a estar en el clima perfecto como para escuchar ahora un testimonio de una colega de la televisión andaluza que encontramos casualmente allí en la feria y nos puso el clavel rojo en la solapa y nos dijo con mucha emoción lo siguiente.
Mira, la feria de Sevilla se inició como una feria de ganado. Es decir, aquí en Sevilla, ya por el siglo XIX, venían tratantes de ganado a vender sus caballos, sus ovejas, sus cabras, sus bueyes. Y se localizaba aquí, en esta zona del Prat, mejor dicho, en una zona cercana a esta donde estamos ahora mismo. Y venían los tratantes, quien quería vender y quien quería comprar. Durante varios días, todos los años, de una manera fija, sistemática, todos los años por abril, venían a hacer su intercambio de ganado. En esa feria, al margen de la compraventa, también se aprovechaba para cantar, hacer por la noche su juerga, sobre todo los gitanos. El pueblo gitano era mayormente la gente que estaba al cargo de los tratos de ganado, ¿no? Los que se encargaban de la compraventa. Poquito a poco, y al paso de los años, la gente de la burguesía de Sevilla venía a visitar la feria. ¿Por qué? Porque estaban los gitanos, porque cantaban, porque bailaban, porque hacían buñuelos, porque hacían pescado frito, porque servían vino. Una manera de pasar el tiempo. Conforme fueron pasando los años, como te digo, la burguesía cada año hizo un rito de venir a la feria de ganado. Del rito se pasó a la instalación del rito. Empezaron a montar casetas para que las mujeres de la burguesía pudieran cambiarse el traje que traían de la ciudad a una batita de volante para que no le afectara el polvo que había entonces en el prado. Y así poco a poco, más casetas, más casetas, más casetas, la feria de ganado fue perdiendo terreno, fue ganando terreno. La feria de todos los sevillanos, la feria de la gente que venía a pasar un ratito a cantar, a bailar y a divertirse. La feria de ganado sigue manteniéndose a un par de kilómetros de aquí. Y estas son las herederas de aquellas primeras casetas. Eran 4 o 5, hoy hay 1027. El baile es un rito. El baile es un rito. La sevillana, yo creo, lo decía un amigo mío americano, dice, es el baile más sensual que he visto. La sevillana es la síntesis de la manera como tenemos el pueblo andaluz entendida las amistades. En la cercanía, pero con un poquito de distancia. En la querencia, pero también en el respeto a las formas. La sevillana es la manera de expresar nosotros lo que sentimos cuando alguien se nos acerca con buena voluntad. Cuando un andaluz se va a Uruguay, por ejemplo, y empieza a oír sonido de sevillana, y empieza a ver estos colores, y empieza a ver volantes, tiene que tener muy duro el corazón para que una lágrima de recuerdo no se le caiga por esa mejilla y añore la Andalucía de su alma. Aunque esté en Uruguay, Andalucía está aquí y está con cada andaluz que esté fuera de Andalucía. Y ojalá que algún día pudiéramos tener aquí a todos los uruguayos y abrirle nuestras casetas, abrirle nuestros corazones, ponerle el clavel rojo, la rosa roja, y decir, sois hermanos, aunque seáis de Uruguay, aquí se os quiere.
Mi viejo acento del sur, y aunque muy lejos me encuentro, a mi pie son andaluz, a mi pie son andaluz, porque me sale de dentro.
Cada región de España, comprobarás que se vive la Semana Santa de un modo muy particular y con un ambiente diferente en todas ellas, ¿no? Se puede vivir en Málaga, en León, en Zamora, en Valladolid, Salamanca, Cuenca o Cartagena. Son algunas de las más conocidas, pero hay muchas más, cada una de ellas con su especial atractivo y singularidad. Y si hablamos de singularidad, y en Semana Santa, hay algo que solo existe en una región de Aragón. Son muy famosas las tamboradas, como por ejemplo las de Calanda. Allí recuerdo haber estado en la plaza principal rodeado de al menos 1,000 tambores. Sí, dije bien, ¿eh? 1,000 tambores. ¿Se imaginan el estruendo que producen 1,000 tambores y de algunos que tienen hasta 2 metros de diámetro? Son famosas las tamboradas de Calanda, tierra donde nació el cineasta Luis Buñuel, un 22 de febrero de 1900, en Calanda, Teruel, precisamente. Durante 24 horas y sin pausa, las bandas de tamborileros se mueven por las calles de Calanda para conmemorar la muerte de Jesucristo. La televisión española así lo resume en 50 segundos.
Cientos de tambores sonando al unísono. Estamos en Calanda, una localidad de Aragón, en España, y esta sonora tradición se llama la Rompida de la Hora. Tiene lugar cada Viernes Santo, poco antes de mediodía, y de esta forma conmemoran la muerte de Jesucristo. La Rompida de la Hora tiene lugar en varios municipios del Bajo Aragón. Cuenta la leyenda que esta costumbre se remonta al siglo XII, cuando los cristianos de Calanda, que estaban celebrando la Semana Santa, se salvaron de una incursión árabe porque un pastor les advirtió del ataque tocando una especie de pandereta, y después otro se sumó a él, y de esta forma la población tuvo tiempo de ponerse a salvo.
Es difícil entender y poder trasladar aquí por los micrófonos lo que es el estruendo que se siente, porque los micrófonos no pueden captar tanto sonido y tan estruendoso. Pero parece realmente una tormenta de truenos impresionante. Generalmente las costumbres ancestrales se hacen famosas porque alguien las promueve, y aquí en Calanda el que se encargó de eso fue Luis Buñuel. Luis Buñuel, quien descubrió el cine a los 8 años de edad en Zaragoza, España, a los 15 años fue expulsado de un colegio jesuita, por lo que se instaló en la famosa residencia de estudiantes, donde conoció nada menos que a Federico García Lorca y a Salvador Dalí, y se hicieron muy amigos. A los 22 años publicó el primero de muchos textos literarios, Buñuel. El hombre que con el tiempo declararía: soy ateo, gracias a Dios. Luis Buñuel decía sobre sus películas: yo nunca haría una película basada en una obra maestra. Yo solamente hago películas basadas en obras mediocres, porque frente a una novela mediocre tengo una libertad que no tendría nunca jamás en una obra maestra. Sabio el hombre. Pero vamos a cambiar de región y de ritmo. Salimos de Aragón y volvemos a Sevilla, porque les habíamos prometido en el programa pasado de que hablaríamos del camino y del rocío. Las sevillanas es lo más tradicional, la música que se baila y se canta en el camino al rocío. Y una pará en el camino, como dicen allí los andaluces, es lo más común. Ustedes están escuchando el sonido ambiente de esas procesiones. Otra de las procesiones muy importantes de Andalucía, la de la Blanca Paloma, la Romería del Rocío, tiene lugar ahora, en el próximo mes de mayo o junio, al tiempo de Pentecostés. Fue clasificada en 1980 como fiesta de interés turístico nacional. esta festividad se congregan en el Rocío cientos de miles de devotos de la región. Es una fiesta que une el carácter religioso, el folclórico, el ambiental que estamos sintiendo y el lúdico. Ha sido considerada una de las manifestaciones populares más relevantes de España. Es increíble la devoción que tienen estos rocieros por la Blanca Paloma y lo transmiten en cada una de esas carretas que van surcando la tierra, porque atraviesan todas las regiones, pero por caminos de tierra y de arena. Y por eso le dicen una pará en el camino, porque hacen muchas pará en el camino para beber y bailar. Los andaluces y en especial los sevillanos, que son devotos de la Blanca Paloma. Y ya estamos por cambiar de tema, porque vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Glorias de España Vale y enseguida continuamos con mucho más, porque tenemos todavía toda la actividad que se realizó en la Embajada de España y mucho más para ustedes.
Bienvenido a la Española del Futuro. Nuevo bloque quirúrgico de la Unidad de Cirugía del Aparato Locomotor, UCAL. Un bloque quirúrgico traumatológico de última tecnología para implantes de prótesis de rodilla y cadera, con dos modernas salas blancas con sistema de aire filtrado especial de flujo laminar para garantizar un ambiente de máxima esterilidad y bioseguro. Un arco en C para la realización de radiografías en tiempo real y en alta resolución. Equipamiento alemán de primer nivel y nuevas salas de internación traumatológica. Una inversión de más de 4 millones de dólares para socios y no socios de la institución. Asociación Española. Construyendo confianza desde 1853.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan sándale y curapié. Curapié, el placer de caminar de Ortopedia Bergantinos.
Corría el siglo XIX y don Ángel Martinelli funda la mayor empresa de servicios fúnebres del Uruguay. 140 años han pasado. Historia y emociones vivos en la memoria de las familias que confían en nosotros para acompañarlos en sus momentos más sensibles. Hoy, con salas, previsora, cementerio y crematorio propios, seguimos innovando, comprometidos con nuestra vocación de servicio. Martinelli, 140 años.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Taller José Vidal e Hijos Sociedad Anónima. Reparación de cajas de cambio y motores. Somos especialistas en mecánica Mercedes-Benz, SsangYong y Volkswagen. José Vidal e Hijos, allí a pasitos del shopping Nuevo Centro. Teléfono 2-203-4603.
Soy María Noel Marrone y te quería contar que Familia es el servicio de acompañantes que ofrece soluciones que se adaptan a vos. Planes familiares e individuales, en sanatorio y domicilio. Te atiende con acompañantes capacitados por la Asociación Española. Te cuida con el personal más cálido y amable. Te acompaña con una coordinación ágil y simple. Elegí Familia Acompañantes. 2 meses gratis, 4 meses con 50% de descuento y 8 meses con 25% de descuento. Familia Acompañantes. Te atiende, te cuida, te acompaña. Asociate por el 1920-1234.
Gracias, gracias por esperarnos. Les adelantamos al principio del programa que estuvimos en la Embajada de España celebrando dos importantes fechas. Una con motivo del Día del Libro, que se realizaron los actos conjuntamente, y contempló también el Día de San Jordi, patrón de Cataluña. En la ocasión se leyeron textos en los 4 idiomas regionales de España. Idiomas cooficiales, el castellano, el gallego, el catalán y el euskera. El embajador, Santiago Jiménez, fue el encargado de leerlo en castellano, y después Rosita Lladó, también en catalán. También en gallego, Cristina Fernández, la cantante, y en euskera, la señora Badó. Como recuerdo del evento, a los asistentes se le obsequió un libro y una rosa, concretamente una edición multilingüe que dice en estos 4 idiomas de la obra nada menos Medio pan y un libro de Federico García Lorca. Vamos a escuchar brevemente esto.
Federico García Lorca. Medio pan y un libro. Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentren allí. Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre, piensa, y no goza ya del espectáculo sino a través de una leve melancolía. Esta es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por todas las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya no gozan del supremo bien de la belleza, que es vida, y es bondad, y es serenidad, y es pasión. Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos, y por eso estoy aquí, honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la primera seguramente en toda la provincia de Granada. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio de Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento, porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas. Pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía porque son libros, libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros, libros. Hace aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor. Y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Cuando el insigne escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, padre de la Revolución Rusa mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre 4 paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, y pedía socorro en carta a su lejana familia, solo decía: enviadme libros, libros, muchos libros para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua. Pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el lema de la República debe ser cultura. Cultura porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz.
Palabra de Lorca. Este es el libro que nos llevamos de recuerdo allí, de obsequio, cada uno a su casa. Pero les decíamos que también se vivió allí el día de San Jordi, o sea, el patrón de Cataluña. Pero, ¿quién era San Jordi? De acuerdo con la leyenda cristiana, Jordi era un soldado romano que fue martirizado y decapitado por haberse negado a seguir la orden de perseguir a los cristianos. Su muerte dio pie a numerosas leyendas y se le empezó a venerar como mártir, convirtiéndose el día de su muerte en una fecha importante del calendario cristiano. Durante el día se intercambian libros y rosas, combinando el día del libro y el día de los enamorados. Se lo resumimos en unos segundos para saber quién era San Jordi.
San Jordi es una celebración originaria de Cataluña que tiene lugar durante la primavera, concretamente el día 23 de abril, día en que murió el caballero Jorge en el año 303. De acuerdo con la leyenda cristiana, Jorge era un soldado romano que fue martirizado y decapitado por haberse negado a seguir la orden de perseguir a los cristianos. Su muerte dio pie a numerosas leyendas y se le empezó a venerar como mártir, convirtiéndose el día de su muerte en una fecha importante del calendario cristiano. Durante la Edad Media, el culto a su figura se extendió por todos los países catalanes. En 1456 se convirtió en el patrón oficial de Cataluña. Durante este día se intercambian libros y rosas, combinando el día del libro y el día de los enamorados.
Y este día se vive muy intensamente allí en las Ramblas de Barcelona. Hemos tenido la oportunidad de vivirlo allí porque se produce una cantidad de ferias de libros a lo largo de esas ramblas y los puestos de flores están prácticamente pegados uno con el otro y todos vienen a buscar su rosa y todos vienen a buscar su libro allí en las Ramblas de Barcelona. Lo hemos vivido y es realmente muy interesante porque además las librerías tienen el privilegio de tener a sus escritores firmando los libros que compra la gente. Y eso es muy, muy valioso porque la gente se va contenta de tener un libro pero firmado por el propio autor, nada menos. Así que bueno, saben que hay música referente a San Jordi. Justamente he encontrado algo que se llama San Jordi Diferente. ¿Lo escuchamos un poquito?
Más supera del nostre obligat confinament. Com aquella donzella, abans caldrà que apareguera. Li deia amb fermesa el cavaller, dóna'm una llança, perdre's esperança, fruit del nostre amor. Passarem junts. Muy bueno.
gent, confinats entre quatre parets.
Creo que la música, yo no entiendo mucho el catalán, pero creo que se refiere a que hemos vivido un Sant Jordi diferente, encerrado entre cuatro paredes. Me parece que este tema fue creado cuando justamente vivimos la pandemia y este grupo tuvo la alegría de poder editar esta música que se llama Sant Jordi diferente, vivido entre cuatro paredes. Pero bueno, lo hemos revivido acá. Y hablando de Sant Jordi, hablando de la industria del libro, mire, tengo un comentario que escuché allí. El negocio de escribir y publicar, que crece un 4% en España, según el último informe de la industria del libro, por ejemplo, las editoras mujeres son mayoría en España. Hay más mujeres que hombres escribiendo. Siempre ha sido más un oficio de mujeres, ¿no? La escritura. Pero se cumple tanto en las grandes como en las pequeñas editoriales. Las mujeres siguen siendo mayoría en todas partes, cada vez más. Estamos dando demasiado espacio, Sánchez. hablando de Sánchez. Uy, tenemos noticias de don Pedro Sánchez, ¿eh? Al final del programa les voy a comentar algunas de las cosas que han pasado con el presidente de gobierno, que todos ya sabemos, pero bueno, ¿qué va a pasar? En el final se los voy a comentar. Y ahora hacemos un pequeño adelanto del bloque deportivo, porque saben que se jugó el clásico del mundo, el Real Madrid y el Barcelona. Lo vio el mundo entero. Y así nos los cuenta nuestro experto de deportes, doctor Roberto Varela. Adelante, amigo.
Bueno, Mario, comentar un poco del clásico del mundo. Considero que el clásico del mundo es el de Real Madrid-Barcelona. El Real Madrid venía embalado, ya que eliminó al Manchester City por penales. Un partido vibrante también que lo vio el mundo entero. Madrid está en semifinales por méritos propios contra un gran equipo como contra el Manchester City y Guardiola. Bueno, el clásico se lo llevó Real Madrid 3-2 con goles de Lucas, Bellingham y Vinicius. Un partido muy polémico porque hay una pelota que parece que hubiera entrado en el arco de Real Madrid. Y bueno, pero no lo vio ni el VAR ni el juez. Así que ganó el Madrid 3-2 y con eso prácticamente tiene la liga en sus manos. Es mucha diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona en puntaje. Así que el Madrid va primero y fue un clásico vibrante que lo vieron más de 190 países en todo el mundo, una audiencia espectacular y con un estadio Bernabéu totalmente reformado, nuevo y con un marcador 360, también un placar, como se decía antes, impresionante con la última tecnología, así que fue vibrante, un estadio prácticamente lleno y bueno, el Real Madrid ya prácticamente tiene la liga en su bolsillo ganando 3-2 al clásico rival como es el Barcelona. Un abrazo a todos.
Muy bien, muchas gracias Roberto Varela por ese informe y va a haber una segunda parte porque después casi en el final del programa tenemos todo lo del fútbol gallego, todo lo que pasó en la semana y Roberto nos pone a Giornardo. Y también nos llega el informe también de la doctora Natalia Lladó hablando sobre insomnio más tarde y las pandereteiras tan xulleiras que ya vienen también. Y enseguida continuamos con más Glorias de España, ¿vale?
Centro de Día Española Hogar. Para el cuidado integral del adulto mayor en un régimen ambulatorio. Un espacio terapéutico y de contención, abordando las necesidades médicas, mentales, funcionales y sociales. Con actividades recreativas que fomentan la estimulación cognitiva, física y emocional. Taller de huerta. Coro, educación física, fisioterapia, ludoterapia, arte terapia, bailes. Atención nutricional adecuada, saludable y equilibrada. Desayuno, almuerzo, merienda. Todo bajo supervisión de licenciada en nutrición. Una atención individual con equipo multidisciplinario, profesional y especializado. Áreas de descanso. Entorno natural. Fácil acceso. Servicio de traslado opcional. Centro de Día de Española Hogar. Asociate por el 1920-4250.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan Sándale y Curapié. Curapié, el placer de caminar de Ortopedia Bergantinos.
Corría el siglo XIX y don Ángel Martinelli funda la mayor empresa de servicios fúnebres del Uruguay. 140 años han pasado. Historia y emociones vivos en la memoria de las familias que confían en nosotros para acompañarlos en sus momentos más sensibles. Hoy, con salas, previsora, cementerio y crematorio propios, seguimos innovando, comprometidos con nuestra vocación de servicio. Martinelli, 140 años.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española, que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña.
Taller José Vidal e Hijos Sociedad Anónima, reparación de cajas de cambio y motores. Somos especialistas en mecánica Mercedes-Benz, San John y Volkswagen. José Vidal e Hijos, allí a pasitos del shopping Nuevo Centro. Teléfono 2-203-4603.
Gracias por esperarnos. Estábamos hablando aquí, que estamos ahora ya en el bloque gallego, vamos a decir. Y entonces habíamos encontrado aquí una música que se llama Tanxugueiras, Pandereteiras. Hemos invitado también a este grupo para que escucharlo, porque es un trío de pandereteiras gallegas que interpreta este tema que se llama Terra. Esto fue interpretado en la final de Benidorm Fest, el festival musical organizado por Radio Televisión Española para elegir el artista y la canción de Eurovisión. Vamos a escuchar a estas pandereteiras gallegas. Muy buena, este tema Terra, tienen una escenografía impresionante y por supuesto que fueron escuchadas y elegidas. Y bueno, ya que estamos en el tema gallego, vamos a llamar a nuestra geriatra amiga que está allí en el Hogar Español de Ancianos, donde hay muchos gallegos a quienes tenemos que mandarle saludo, como a Pepe, por ejemplo, a Pepe García, a Fina, a Manuel López, Tenemos muchos amigos gallegos allí que sabemos que están escuchando este programa y les mandamos nuestro saludo. Así que vamos a escuchar ahora entonces a su doctora predilecta, porque ella es ahí la reina de las doctoras, la geriatra Natalia Lladó, que nos habla de qué hacer para conciliar el sueño.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Les habla doctora Natalia Lladó, médico geriatra. Hoy vamos a hablar de insomnio. El insomnio es un trastorno del sueño muy frecuente en adultos jóvenes, pero más frecuente en adultos mayores. Hay varios tipos de insomnio, los más frecuentes son dos: el insomnio de mantenimiento y el insomnio de conciliación. El insomnio de conciliación es aquel insomnio que cuando nos vamos a dormir demoramos más de 30 o 40 minutos para iniciar el sueño, para conciliar el sueño. Y el insomnio de mantenimiento es aquel que nos dormimos enseguida, pero tenemos múltiples despertares en la noche o en la madrugada, demorando también más de 30 o 40 minutos en reiniciar nuevamente el sueño. Como consecuencia del insomnio, la persona al otro día se va a sentir cansada, va a rendir menos en el trabajo, empeora la calidad de vida, la concentración se altera, puede haber problemas de memoria, entre otras cosas. ¿Cuánto es las horas suficientes de sueño para un adulto? Eso depende de cada persona, depende de su actividad, depende de la edad. Lo importante es sentir que el sueño es reparador y que al otro día no se está cansado. ¿Cuáles son las causas de insomnio? Pueden ser muchas. El insomnio puede ser la causa principal, pero también puede ser el síntoma de otra enfermedad a la cual debemos de tratar. Por eso es importante la consulta con su médico para que haga una evaluación del sueño y evitar automedicarse y evitar tomar un medicamento que, si bien puede ayudar a dormir, no está solucionando la causa de base que genera el insomnio. Además de los medicamentos, no debemos de olvidar la importancia de lo que es la higiene del sueño. Es decir, tener una rutina diaria de acostarse y levantarse más o menos a la misma hora, realizar actividad física en el día para poder llegar cansados a la noche, limitar las horas de siesta, si realizamos siesta, que estas no pasen más de 20 o 30 minutos diarios, evitar comidas y bebidas copiosas abundantes antes de ir a acostarse, así como evitar estimulantes en la noche como la cafeína, el alcohol, el chocolate o la nicotina. Hacer del dormitorio un lugar placentero y cómodo para ir a dormir. Usar ropa cómoda de cama para estar cómodos para dormir. Y no abusar sobre todo de pantallas que estimulen el sistema nervioso central y nos eviten conciliar el sueño, como es la tele, los ruidos también o el celular. Y no usarlo o evitar como inductores del sueño. Tengamos en cuenta que la higiene del sueño es igual de importante que el tratamiento farmacológico. Muchas gracias.
Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña. Informate por el 0800-1853.
Muchas gracias, doctora. Vamos a ir rápidamente al segundo informe de Roberto Varela sobre fútbol gallego, porque tenemos mucho comentario para hacer político antes de terminar el programa. Nos está quedando también qué pasó con el País Vasco, las elecciones, quiénes ganaron, quiénes empataron y también el culebrón que está sucediendo en este momento en la Moncloa. Pero bueno, vamos ahora entonces parte por parte. Roberto Varela primero con el fútbol gallego y ya volvemos.
Gracias, Mario. Un placer estar de nuevo en Radio Universal, la radio deportiva del país, y contando todas las experiencias y las vivencias y los resultados del fútbol gallego y del deporte español también. Así que estamos, como todos los domingos, acá en Gloria de España, vale. En primera división, decir un claro triunfo categórico del Celta de Vigo 4-1 a la Unión Deportiva Las Palmas, con goles de Dubicas, Benson y dos de Yago Aspas. Un respiro para el equipo celtiña, tratando de escapar de lo peligroso que está en la tabla, o sea, el peligro que tiene el descenso a segunda división. Esperemos que sigan los triunfos y permanezca obviamente en primera división. En segunda división, decir que Racing de Ferrol se aleja de los playoffs del descenso al caer 1-0 ante el Villarreal B. Una pena porque venía bien posicionado, pero en los últimos partidos el Racing de Ferrol viene cayendo principalmente de visita, así que no está sumando puntos y se aleja la posibilidad de subir a primera. En Primera Federación hubo de todo. El Arenteiro, el equipo orensano, próximo rival del Depor, empató 0-0 ante la Ponferradina. El Lugo cayó 1-0 en su visita al campo de Barcelona Atlético y el Celta B perdió ante el Nasti de Tarragona 1-0. En fin, acá es difícil, lo tienen todos. El Arenteiro está mejor posicionado y el Celta B también están posicionados, pero no creo que les dé porque faltan pocas fechas para subir a la segunda división. El que viene embalado, ganando, goleando y gustando es el Deportivo La Coruña, que sigue líder, y en Riazor ante 29.000 espectadores, escuchen bien, 29.000 espectadores, lo que marca un récord absoluto para esta categoría. Incluso muchos equipos de primera y segunda división no llevan esta cantidad de espectadores. El idilio del Depor con su afición ya es de libro, ya es de estudio, ya que es un equipo en una ciudad pequeña, pero con raíces muy grandes en toda Galicia, en toda España y en el exterior. Así que el Depor sigue ganando, gustando, y la afición de maravillas, luchando también con su equipo y disfrutando de todas estas maravillas que está dando domingo a domingo. Parece otro equipo, la primera vuelta estaba muy desdibujado, muy apagado, y ahora parece otro equipo ganando y disfrutando con la afición. Así que ganó 2-0 con un gol, grandísimo gol, de fuera de área, del área de Lucas, y otro de Davo. Eso es todo por hoy, que tengan una excelente semana.
Gracias, Roberto, por esos informes, siempre con conocimiento de causa y con pasión, como lo hace Roberto Varela. Les decíamos al principio del programa, y lo hemos anunciado, lo que está pasando en España con el tema político. El presidente de gobierno amenazó con dimitir, prometió para mañana lunes hablar a los medios y dar una respuesta a qué es lo que va él a hacer. El presidente Pedro Sánchez sorprende diciendo que piensa en dimitir y que se tomaría unos días para pensarlo. Recién mañana entonces se sabrá si renuncia o no a la presidencia del gobierno tras la denuncia contra su esposa Begoña Gómez. El juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha abierto unas diligencias de investigación contra Begoña Gómez, la mujer del presidente, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, según han confirmado fuentes jurídicas a Radio Televisión Española. Mientras el Partido Popular le acusa de victimizarse, polarizar y buscar movilizar a su electorado de cara a las elecciones catalanas y europeas. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que es una operación de supervivencia política, en la que no ve más que una estrategia electoral y judicial, y que ha definido como frivolidad, inaceptable y bochorno internacional. Ahora, ¿qué pasaría si dimite el presidente de gobierno? No hay antecedentes de que un presidente de gobierno haya amenazado con dimitir y haya pedido un periodo para pensarlo. Es la primera vez. Y la posibilidad de una convocatoria electoral inesperada, saben que no tiene cabida. ¿Por qué? Porque no se puede poner en marcha este proceso hasta que no haya pasado un año del anterior proceso. Es decir, hasta el 30 de mayo, que no hay posibilidades de disolver las Cortes por ahora. De acuerdo al artículo 115.3 de la Constitución, se tienen que cumplir 365 días entre una visita a las urnas y la siguiente. Por lo tanto, el lunes Sánchez no podría disolver las Cortes. Está dicho que no va a renunciar el lunes. De esta forma, la primera fecha para una hipotética convocatoria electoral sería el 30 de mayo. Estamos concentrados para la decisión que tome sea continuar, dijo la persona que es la segunda, o sea, ha dicho quién podría llegar a ser que tomara las riendas del gobierno, que es la vicepresidenta primera María Jesús Montero. Dijo, estamos concentrados para que la decisión que tome sea continuar. Eso lo dijo la vicepresidenta de gobierno María Jesús Montero. Es ella, entonces les decía, la número 2 del Partido Socialista Obrero Español, aparece como la llamada a suceder a Sánchez en caso de que decida renunciar. En caso de aprobarse el decreto de disolución y la convocatoria de elecciones, los ciudadanos acudirían a las urnas pasado 54 días. Es decir, los comicios pasarían a celebrarse a finales de mes de julio. Hay que tener en cuenta que ya hay un horizonte electoral en el calendario, que es el 12 de mayo, las catalanas, ¿no? Las elecciones catalanas, y el 9 de junio las europeas. Así que bueno, seguimos entonces este culebrón político la próxima semana. Ahora damos vuelta a la página. Y hemos estado ya hoy en Galicia, en Andalucía, en Cataluña, en Aragón, y ahora toca hablar del País Vasco. ¿Y qué pasó en sus elecciones autonómicas del domingo pasado? Las elecciones autonómicas celebradas el domingo 21 en el País Vasco mostraron una aparente estabilidad con el Partido Nacionalista Vasco, dispuesto a reeditar su pacto de gobierno con el Partido Socialista Obrero Español, que reconoce el significativo crecimiento de la izquierda abertzale. EH Bildu ha logrado acercarse a poco menos de 30.000 votos del PNV y obtiene los mismos escaños en el Parlamento Vasco. Un ascenso que parece haber tomado impulso en las localidades con mayor proporción de jóvenes y las regiones donde más se habla el euskera. El Partido Socialista Obrero Español sale bien parado en Euskadi, con un Partido Socialista fuerte que mantiene su tercera posición, subiendo en votos en dos escaños. Sobre todo su valor está en que los socialistas, los que decidirán quién gobierna en el País Vasco. El Partido Popular ha logrado mejorar sus resultados en las urnas y ha escalado hasta convertirse en la cuarta fuerza en el Parlamento Autonómico, una posición que no ostentaba desde las elecciones del 2012. Y el gran perdedor ha sido Podemos, que este domingo, con su desaparición del Parlamento Vasco, tras sufrir un debacle en las elecciones autonómicas de Euskadi. Y bien, ya estamos casi llegando al final, amigos. Habíamos dicho que teníamos música para hacerlo y en instantes se la vamos a ofrecer. Pero queremos también decirles que el principal relato que hemos dejado para la próxima semana es el con don Manuel Loza, un escritor que todos conocemos y es gran amigo. Tuvimos un pequeño percance técnico que no podemos ofrecérselo, pero lo mantenemos para el domingo que viene, por supuesto, porque habla sobre todo de la casona y el pasado de la casona del Hogar Español de Ancianos. ¿Para qué fue hecha? Bueno, y de esta manera entonces, señores, vamos a dejarles en este domingo 28 el canto de Rocío Jurado y Juan Pardo, que cantan justamente el lugar donde estuvimos en el día de hoy, La Blanca Paloma. Y así hemos llegado al final de una nueva entrega de este encuentro para la comunicación con todos ustedes. Y de esta manera, les agradecemos por vuestra sintonía y les invitamos para el próximo domingo aquí en la 970 Universal para seguir reviviendo con arte y gracia las glorias de España. ¿Vale?
Hasta aquí llegó por hoy Glorias de España, ¿vale? Fue una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain. Les invitamos para el próximo domingo al mediodía a seguir reviviendo con arte y gracia las glorias de España, ¿vale?
Voces de gloria que nos empañan en su incansable labor radial. Canta y de España la inmensa gloria, música y verso hechos canción. Gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.